Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Iniciando una semana más.
Ahí vamos.
Iniciando una semana más y siempre pues saliendo fuera de nuestras fronteras, acercándonos a alguno de nuestros corresponsales para que nos destaque alguna de esas noticias que normalmente no suelen ser portada, ¿verdad?, pero que nos parecen pues interesantes. Nos vamos a ir hasta México. Allí está nuestro corresponsal de la cadena COPE, Jacobo García. Jacobo, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, Roberto.
¿Qué tal?
¿Cómo vas?
¿Qué tal? Bien, todo muy bien. Con las temporadas de lluvias ya aquí encima, como quien dice, aquí en México.
Las temporadas de lluvias, mira, nosotros ahora parece que ya sí que ha llegado, por lo menos en temperaturas, ¿eh? Porque de repente en el norte salen nubes, en el Pirineo ha estado ahí, bueno, la semana pasada inundaciones en la zona de Navarra, en Barcelona también hubo alguna, o sea que... Pero bueno, ahora parece que estamos más tranquilitos. Que, Jacobo, ¿quién es María Sabina?
Bueno, María Sabina, pues es la chamana quizá y la curandera más emblemática de México, la gran mujer que murió en el año 85 con 91 años, una anciana pequeñita, bajita, de pelo blanco y recogido, que era zapoteca, un indígena de las montañas de Oaxaca, pero que se convirtió, pues eso, a base de curar con hongos, en la gran, como digo, la gran espiritista, no solo en curar problemas físicos sino espirituales, y su pueblo Huautla de Jiménez, un pueblo muy chiquitito metido en las montañas, pues se ha convertido, es desde hace muchos años, un centro de peregrinaje casi obligado para todos los que quieren ir más allá, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
¿Y exactamente qué hace un chamán, Jacobo?
Pues en el caso de María Sabina, lo que hace es curar con los hongos de tres o cuatro tipos que crecen en las montañas, y lo que hace es curar tanto enfermedades, como digo, físicas, dolores, todo tipo de problemas también en el nacimiento, en los embarazos. Pues lo que hace también es, de alguna forma, ingerir el chamán los hongos también y empezar un viaje con el, en este caso con el paciente, para ir al más allá y llegar a ver a los dioses, como dicen estos chamanes, y así poder curar todos los problemas espirituales e internos que uno, con los que uno llega, ¿no?
Dice el técnico, nuestro técnico hoy, ¿verdad?, que uno de nuestros técnicos que nos acompaña, que es Jesús, dice: yo quiero ir a ver a María Sabina. María Sabina está en el cielo ya, o sea que mejor que te quedes aquí, porque los viajes eso los hacía anteriormente. De todas maneras, vamos a escuchar, antes de seguir hablando con Jacobo, a su nieto.
Si algunos que quieren también, pues le damos, también le hace así mamá Sabina. Uno niña y unos niños que está enferma, le da un poquito hongo para que se sale más rápido. La enfermedad se le sirve todo el hongo, es como una incisión, como una pastilla. En pastilla se le calma la, también el dolor y cómo se siente.
Bueno, como una pastilla, como una inyección.
Esto es que Jacobo estuvo hablando con el nieto, ¿no? Tú estuviste en Oaxaca hace unos días.
Sí, he estado haciendo un reportaje sobre, digamos, la herencia espiritual o siguiendo los pasos de María Sabina y de ella, que murió muy, muy pobre, siempre fue muy, muy pobre. Solo queda su nieto, que también es curandero y también cura con chamanes y también es hombre con mucha clientela de todo el país y del extranjero. Pues estuvimos charlando un poco sobre los efectos ahí donde ella misma curaba, donde creció María Sabina, un lugar además, como digo, muy humilde. También el nieto es un señor muy pobre, pero muy sincero, hablando de cómo los hongos son tan importantes para toda esta región del país, ¿no? Por ahí, y por, hay que recordar que por las manos de María Sabina han pasado personajes como John Lennon, que estuvo durante mucho tiempo, Bob Marley, los Rolling Stones, se habla de Aldous Huxley, y hasta Walt Disney pasó,
pues mira,
pasó por ahí. Porque...
De los que has dicho así, que los únicos los Stones, porque has dicho John Lennon, fuera... Bob Marley, fuera.
Bueno, Aldous Huxley fue y a continuación escribió Mundo Feliz.
Exactamente. No queda ninguno, o muy
comería.
Pocos. Pero claro, ya fue en los años 60, 70, todo ya han pasado muchos años. Pero el gran descubridor de María Sabina y de los hongos es un banquero muy curioso, que es Robert Watson, que tuvo una, contactó con María Sabina en 1955. A partir de ahí empezó a viajar, nunca mejor dicho, con María Sabina y con los hongos durante varias sesiones, y concretamente en el 59 tuvo tuvo uno de esos grandes viajes elevado con María Sabina de la mano, digámoslo así, y cuando volvió a Estados Unidos publicó toda la ceremonia completa en un artículo en la revista Life, que entonces desde entonces despertó el interés y se convirtió en un centro ceremonial hippie que dura hasta hoy prácticamente.
Bueno, no vamos a hablar de hongos, aunque por el nombre podríamos decir que aquí esto se come, allí no sé, los muxes, que aquí es los muses de chocolate. ¿Qué son los muses?
Los muses con X, dicen aquí, sí, es un término zapoteco de la zona de Juchitán.
Cuidado con lo que dices.
Caray, pero Juchitán se ubica, para haceros una idea, en lo que es la cintura de México, en la parte más estrecha del país, pues ahí hay una región donde han surgido viven desde hace siglos los muses, que son una especie de tercer género. En realidad son las personas del sexo masculino que asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos sociales, sexuales o personales. Son una especie de lo que diríamos hoy de travestis o mujeres transgénero, que han sido durante años tolerados y durante siglos tolerados porque forman parte de la cultura mesoamericana, de una cultura zapoteca, que es la de esta región, y que surgieron además de forma muy 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 curiosa. Han surgido porque la familia tradicional muse, que suele considerar al muse como el mejor de sus hijos, ya que nunca deja el hogar y a los padres también los acompaña hasta la vejez y las enfermedades, frente a los hijos heterosexuales que se suelen casar y que forman núcleos familiares paralelos. Así pues, el hijo muse en muchas ocasiones es criado como mujer para que atienda a los padres en la vejez, y todo esto se traduce en que hoy te encuentras un pueblo como Juchitán, donde se habla que es el paraíso gay, porque realmente son miles y miles de muses vestidos como mujer que conviven en un país tan machista como México, conviven solo en Juchitán de forma bastante, o sea, natural.
En plan drag queen, ¿no? O sea, porque van...
Sí, muy 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 parecido, muy travesti, pero claro, esto imagínatelo a cualquier hora del día y en el mercado, en las cantinas, en la calle, o sea, está muy integrado en la sociedad juchiteca.
¿Y por qué esa acumulación de ellos en una región de México, en Juchitán?
Bueno, tiene hasta su gracia, ¿no? Yo hacía también ahí una historia, hablaba con varios de ellos y decían, me contaban a modo de anécdota, que San Vicente, el patrón de Juchitán, viajaba por el país con tres costales llenos de granos, que iba repartiéndolos por el país. En uno portaba los granos masculinos, en otro los femeninos, y en un tercero, en Juchitán, donde iban ellos, se les rompió el costal, como dicen en plan broma, pero en realidad sí que forma parte de una tradición cultural que lleva a que cuando son hijos únicos o de poca natalidad, como esta zona, pues estos hijos sean educados prácticamente como mujeres, y solo en esta zona del país se ha dado, y es donde únicamente se da esta tolerancia que en muchos casos llega a ser mito, porque también existe la discriminación hacia ellos, pero sí que es curioso porque es un fenómeno que solo se da en México, sin que nadie tenga mucha explicación, ¿no? Más bien es tradición de una cultura muy antigua mesoamericana.
Vamos a ponerle un poco de música esta mañana ya de lunes. Como los Caifanes.
Los Caifanes, que están de vuelta, ni más ni menos. El mítico grupo mexicano que después de 22 años separado, pues se ha reunido ya de forma independiente a su discográfica habitual y saca un nuevo disco, y a la cabeza pues Saúl Hernández, ¿no? Un tipo muy conocido en México porque es de estos rockeros de alguna forma intelectual, capaz de opinar, de tener columnas en la prensa y de tener muchas veces opiniones que son muy respetadas y muy seguidas aquí en México. Pues saca un nuevo disco y esta canción, aunque es antigua, así que es de ellos, y aquí al menos en México tienen muchos, muchos, muchos seguidores. De hecho, sus primeros conciertos están siendo abarrotados y han tenido que posponer y quedar nuevas fechas.
Muy bien, pues con Caifanes te decimos que hasta el próximo día, ¿eh? Jacobo García, corresponsal de la cadena COPE en México, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Manuel Ángel Gómez, que usted lo pase bien, ¿vale?
Vale.
Aquí estaremos siguiendo toda la información. Las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca
las pop-up stores nacen para desaparecer muy rápido. Cada vez son más las marcas que en esta época de crisis apuestan por este modelo de tienda. Llegar a sitios totalmente diferentes, a las boutiques, montar un expositor de la forma más original, sorprender a quien pase por allí, mostrar sus propuestas y desmontar. Jugar con el factor sorpresa para atraer a los clientes irrumpiendo en diferentes lugares, locales vacíos o espacios en movimiento es la esencia de estas tiendas efímeras en las que se pueden encontrar grandes descuentos. Hablamos con Panambi Martínez, responsable de producción de Pop-Up Store Spain. Panambi, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué es una Pop-Up Store?
Pues lo has definido muy bien, o sea, es una tienda efímera. Se sabe cuándo se abre y cuándo se cierra también. Puede durar desde un día, unas horas, una semana, ya el tiempo es lo que se quiera, dependiendo de lo que se quiera conseguir.
Vale. ¿Qué trámites son los que hacéis vosotros?
¿Cómo?
¿Qué trámites son los que hacéis vosotros?
Nosotros hacemos todo, o sea, nos encargamos solamente desde la búsqueda de localización hasta, digamos, una propuesta decorativa, comunicación, dependientes si lo necesitan, un poco todo el proceso. Vale. Y a partir de ahí, pues nos adaptamos a lo que el cliente necesite.
Imagínate que eso, que yo soy un cliente y de repente, pues no sé, imagino que tengo un montón de ropa ahí en el almacén que no sé qué hacer con ella, me pongo en contacto con vosotros y vosotros montáis todo.
Eso es. Nosotros montamos una pop-up store adaptada a lo que es venta de estocaje. Vale. También es muy importante saber qué se pretende conseguir. Si es, pues en este caso, venta, recuperar lo invertido, si lo que se quiere es hacer una promoción, darse a conocer, porque depende una u otra, se va a plantear una situación u otra diferente.
Vale. ¿Qué tipo de productos pueden venderse en una tienda efímera?
Cualquiera. O sea, desde moda, que a lo mejor es lo más habitual, hasta alimentación, iluminación, productos de belleza, mobiliario, cualquier cosa, es apta para una pop-up store.
Oye, ¿con la crisis tenéis más peticiones?
La verdad que sí, que se está notando un aumento. Sí, pero sobre todo venta de estocaje, que la gente se necesita deshacerse de cosas, por así decirlo, y sí que requiere una pop-up store para ello.
¿Cuál es el perfil del vendedor y de comprador de este tipo de tienda?
Sobre todo tener experiencias, tanto a la hora de vender como a la de comprar. O sea, la marca que hace la pop-up store aprovecha para que se distribuya, digamos, la filosofía de su empresa. Y el cliente que compra, pues para tener una experiencia de compra diferente, que sobre todo percibir sensaciones.
Vale. Estaba yo comentándote, ¿verdad?, como cliente, y pues eso, que si yo tengo una tienda y tengo ahí un estocaje, pero como particular, tengo una colección de vinilos a lo mejor y quiero hacer un día, pues es una venta de ellos, ¿podría también hacerlo a través de vosotros?
Sí, 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 también. O sea, nosotros nos adaptamos siempre a las opciones que el cliente en este caso necesite.
Vale.
O sea, el fin es conseguir el objetivo.
Vale. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
A través de nuestra página web, que es popupstorespain.com. Estamos también en redes sociales, Facebook y Twitter. Y si no, a través del correo electrónico, info@popupstorespain.com.
Panambi Martínez, responsable de producción de Pop-Up Store Spain. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
...6.800 niños de entre 0 y 4 años en España, según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012... realizada por el Instituto Nacional de Estadística, sufren caries antes de los 4 años. Bueno, pues vamos a hablar con Julia Cárdenas, que es odontóloga de la Clínica Perio Plénido en Madrid. Julia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Muy buenas. Hablamos de hábitos. ¿A partir de qué edad hay que empezar a acostumbrar ya a los niños para que se cuiden la boca?
Bueno, a los niños hay que empezar a cepillarles los dientes o a lavárselos con una gasita al principio, en cuanto empiezan a salir los primeros dientes, que son alrededor de los 6 meses.
Vale. Para que los bebés no desarrollen caries, es importante evitar el contacto con la saliva de la madre, ¿verdad?
Sí, hay que tener en cuenta que la caries es una infección, o sea, es una serie de bacterias que hay en la boca que se transmiten a través de la saliva de o bien de nuestras madres o de las personas que nos cuidan cuando somos pequeños. Entonces tenemos que evitar que esa saliva entre en contacto con la saliva del niño.
Por esto es importante que se utilicen pues cepillos diferentes y además acordes con la edad de cada niño, tanto el cepillo como el dentrífico.
Sí, es lo que he dicho. Cuando empiezan a salir los primeros dientes, alrededor de los 6 meses, tenemos que empezar ya a limpiarle los dientes. No existe un cepillo tan pequeño, con lo cual al principio pues lo bueno sería limpiarlo con una gasa húmeda y luego según va creciendo el niño, pues existen cepillos de dientes acorde a cada edad, igual que las pastas de dientes.
¿Son muy diferentes las pastas de dientes que utilizan los peques que las que utilizamos los adultos?
Bueno, llevan una concentración de flúor distinta. Pues probablemente cuanto menos edad tiene el niño, menos flúor lleva y según vamos haciéndonos mayores, pues la concentración de flúor aumenta.
Vale, vale. Y decías entonces, darle con una gasita, ¿alguna gasita en especial de las que
es...? Una gasa húmeda normal y corriente, se pasa alrededor de los dientes para poder quitar y arrastrar esa poca placa bacteriana que se suele quedar entre los dientes.
Vale, ¿y a partir de qué edad ya es recomendable que empiecen a utilizar el cepillo?
Hombre, pues alrededor de un año o 2 años, cuando ya tienen los dientes un poquito más grandes, es cuando tenemos que empezar a cepillarles los dientes. Y sobre todo en cuanto tengan un año, pues tendrán que tener su primera consulta con el dentista, pues para que ya les empiece a revisar.
Vale. ¿Cuántas veces al día debemos de limpiarnos los dientes, tanto los mayores como los más pequeños?
Lo ideal son 3 veces al día, después de cada comida, vale. Al igual que usar el hilo dental.
¿Y cómo podemos evitar las primeras caries?
Pues principalmente muchos niños pequeños, las madres lo que hacen es darles, digamos, sustancias azucaradas en los biberones. Si el niño tiene sed, lo primero que hay que darle es agua, porque esas sustancias azucaradas pueden producir que las azúcares se queden en boca y produzcan más caries. Tenemos que intentar, no solo nosotros los adultos, tener una buena higiene, sino ya empezar a limpiarles los dientes de muy chiquititos y evitar, como hemos dicho, que nuestra saliva entre en contacto con la saliva del niño. Pues no chupando las cucharas de los niños, no chupando los chupetes antes de dárselos en la boca. Y todo ese tipo de hábitos ayudan mucho a que evitemos las caries. Y otra cosa muy importante es que deberíamos dar, si se puede, en el caso de las mujeres, el pecho a nuestro bebé, porque eso se ha demostrado que disminuye el riesgo de caries en los niños.
¿Qué son las caries de biberón?
Las que hemos mencionado antes. Las caries de biberón son aquellas que aparecen cuando son muy pequeñitos, porque en los biberones pues metemos sustancias azucaradas. Esas sustancias azucaradas, al ser líquidas, penetran más entre los dientes, se quedan más tiempo en la boca y producen más caries. Entonces hay que evitar darles en el biberón sustancias azucaradas. Y en el caso de dar leche, pues en cuanto el niño no quiera más biberón, quitarle el biberón y que no se quede dormido con el biberón en la boca.
Julia Cárdenas, odontóloga de la Clínica Perioplénido en Madrid. Gracias por estos consejos que nos habéis dado. Así estaremos un poquito más al tanto y seguro que corregiremos alguna futura caries en los más pequeños. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber qué es tu patrimonio digital y cómo gestionarlo? Te lo explico en la mañana junto a toda la actualidad del lunes. Además, te presentamos a la Nariz de Oro 2013, el mejor sumiller de España.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:25, 4:25 en las Islas Canarias.
Que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene ni gracia ni placer.
1, 2, 3 y... Cuando cruzo tu chiquita en mi comida.
Jobsy presenta su nueva aplicación para teléfonos móviles, Jobsy Talent, una nueva herramienta que permite encontrar talento y reclutar personal a través de las redes sociales. Para conocer un poquito más de esta aplicación, hablamos con Javier Sevilla, que es CEO de Jobsy.com. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿en qué plataformas podemos encontrar Jobsy Talent?
Bueno, pues es una herramienta que inicialmente hemos decidido sacarla fundamentalmente pensando en usuarios de iPhone y en usuarios de Android, vale. Es decir, para estas dos plataformas.
¿Es gratuita?
Sí, totalmente gratuita, es decir, inicialmente aquellas personas que estén buscando otras personas, pues única y exclusivamente se la vuelcan de forma gratuita y pueden empezar a utilizarla.
Vale, ¿cómo funciona? ¿Qué es Jobsy Talent?
Bueno, pues muy sencillo. Jobsy Talent es una herramienta para reclutadores o personas que estén buscando otras personas para incorporar a su equipo. Pueden utilizar lo que es esta herramienta, acceden a ella a través de los markets, como comentábamos antes, de iPhone y Android. Una vez que se instala, es tan sencilla como utilizar un buscador. Es decir, dentro de lo que es una caja de búsqueda, pues se pone, pues por ejemplo, si se está buscando un administrativo financiero para Madrid, se puede poner esas palabras clave o incluso más, las que deseemos. Nuestro sistema sale a todas las redes sociales y automáticamente presenta pues todo lo que encuentra de cara a que poder contactar con esas personas.
Vale. Si estamos dados de alta en Café and Jobs, ¿nos vale o debemos darnos de alta para esta aplicación concreta?
No es necesario, es decir, la aplicación obviamente realiza búsquedas, como comentaba antes, en todas las redes sociales y encuentra personas en las redes sociales y también en nuestras propias bases de datos, en la base de datos de Jobsy.com y de Café and Jobs, que es un evento también también nuestro. Es decir, presenta personas que tengan ese app, el app de Café and Jobs, o hayan pasado por el evento de Café and Jobs a esos reclutadores, pero no es necesario darse de alta explícitamente. Una vez que se haya pasado por Café and Jobs o se tenga el app de Café and Jobs, ya digamos esos reclutadores te van a encontrar.
Vale, o sea, pero para que me entere yo bien y quien nos está escuchando, si yo me doy de alta, o sea, yo puedo también ser parte de esa oferta, o sea, yo cojo y doy mis datos para estar ahí dentro de ese mercado.
Perfecto, efectivamente. Es decir, nosotros lo que hacemos, al fin y al cabo, es encontrar personas dentro de redes sociales y dentro de nuestras propias bases de datos, lo cual significa que una persona que haya pasado por el evento de Café and Jobs o que se haya dado alta en Jobsy también se le encontrará a través de esta aplicación de Jobsy Talent, ya que lo que hace es presentar personas.
¿Qué tipo de talentos están buscando más la gente?
Bueno, pues ahora mismo yo diría que hay tres columnas en cuanto a búsquedas prioritarias se refiere. Una, la columna de administración, administrativos con área de finanzas también. Otra, importante, la columna de comerciales, responsables comerciales, comerciales en general, de todo tipo, comerciales de todo tipo. Y tercera, una parte importante y que está teniendo un gran crecimiento ahora mismo, es la parte tecnológica, es la parte de desarrolladores, es la parte de gestores de equipos de desarrolladores. Esas tres columnas son las más buscadas.
Vale. Javier Sevilla, CEO de Jobsy.com. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, a vuestra disposición. Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 29 minutos, las 4 y 29 minutos en las Islas Canarias. Sisto Naranjo, buenos días en la noche de COPE.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos
Perdona
días.
Perdona que te cambié antes el nombre.
Nada,
bueno, apellido. ¿Qué tenemos eso, el apellido? ¿Qué tenemos hoy en la mañana?
Bueno, pues hay varias citas en este lunes 17 de junio. Hoy va a arrancar la elección del jurado del juicio a José Bretón. Se enfrenta a una petición de 40 años de cárcel por el doble asesinato de sus hijos Ruth y José. Por la sala van a pasar 97 testigos y 47 peritos hasta el próximo día 8 de julio. En el día de mañana, además, va a declarar la madre de los niños. Va a ser una de las primeras declaraciones en este juicio.
Por lo que he estado leyendo, además ha costado hacer el jurado porque casi todo el mundo tenía alguna excusa o algún inconveniente. Sí. O sea, que está claro que
la gente no quiere.
Tiene que ser muy duro enfrentarse, sí, a este caso.
Efectivamente. Otra de las citas del día va a ser la que va a llevar al príncipe de Asturias, al presidente del gobierno y a varios ministros a inaugurar la nueva conexión del AVE desde Madrid hasta Alicante. Va a cubrir el trayecto en apenas 2 horas y 20 minutos, y el precio del billete va a ser bastante asequible, desde 65 euros. Y en las próximas horas también van a llegar a nuestro país esa pareja de secuestrados que han sido liberados tras su cautiverio en Colombia. Ha habido final feliz y vamos a escuchar la pedida de matrimonio que hubo en directo, ¿no?, tras esa liberación.
Y yo me apostaría poco, porque poco tengo, pero me apostaría lo poco que tengo a que no tardarán mucho en hacer un libro, y no me extrañaría nada que también una película de este secuestro.
Pues sí, y además con final feliz.
Con final feliz, ahí está.
Bueno, hay novedades en el caso Blesa. El nuevo juez que está llevando el caso, Juan Antonio Toro, ha levantado el secreto del sumario y va a decidir esta semana si declara nulas las anteriores actuaciones del juez Elpidio Silva, entre ellas el ingreso en prisión del expresidente de Bankia. Y también el gobierno ha vuelto a insistir en pedir a Europa que canalice el crédito. Lo hacía el presidente Rajoy el sábado, y ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, algo imprescindible, dicen, para el despegue definitivo de nuestra economía.
Sí, eso es, parece ser, además, y bueno, y está claro que es lo que está lastrando, ¿verdad?, que muchos emprendedores, pues, o muchas empresas puedan salir adelante.
Sí, porque si no fluye el crédito, la verdad es que las empresas, pues, no pueden contratar, y así, pues claro, es lo que se suele decir, ¿no?, la pescadilla que se muerde la cola, y la economía, pues, no despega. Y vamos a hablar también de Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde el PSOE ha defendido ese acuerdo al que ha llegado con Rajoy de cara al próximo Consejo Europeo, un Rubalcaba que decía en el día de ayer que está razonablemente cómodo con este pacto, algo que no ven bien, eso sí, los sindicatos, que ayer incluso, bueno, pues se manifestaban en varias ciudades de España pidiendo un cambio, un giro radical en la política económica del gobierno, sobre todo para luchar contra el paro, decían. Y nos vamos a ir hasta Roma, la ciudad del Vaticano, ya que el Papa Francisco ha celebrado este fin de semana sus primeros 100 días de pontificado. Le vamos a escuchar además las palabras que dedicaban el día de ayer bendiciendo a esos moteros que llegaban hasta el Vaticano con sus Harley Davidson. La verdad es que la estampa curiosísima.
La imagen es genial, la imagen es genial, la verdad es que sí.
Bueno, pues la entrevista del día, Roberto, va a tener como protagonista en el día de hoy y la mañana a Ana Pastor, ministra de Fomento, en tiempo de análisis a partir de las 8:30. Vamos a contar con el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, con nuestro compañero Jaime González, jefe de opinión del diario ABC, y con Victoria Lafora. Y vamos a comenzar la semana con el humor que nos trae los Celebrituns y Javier Valero a la mañana.
Que ya ha hecho que vibre mi bolsillo, eso significa que ya está ahí tuiteando.
Ahí está dando ya la tecla.
Sisto Naranjo, muchísimas gracias. Estaremos pendientes a Uruaga y a todo el equipo para saber eso, qué va ocurriendo durante la mañana, y así estaremos informados y también entretenidos, que es importante. Muchas gracias.
A ver, César.
5:33, 4:33 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
Y en la noche de COPE nos acercamos ahora hasta el portal de empleo trabajando.es. Allí nos encontramos con Coral Jaén. Coral Jaén, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Coral Jaén es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es en España. Trabajando.es, que es un portal donde podemos buscar y encontrar de forma rápida y segura un empleo en cualquier parte de Latinoamérica, España o Portugal. ¿Qué ofertas nos traéis para esta semana, Coral?
Pues la primera es para AC Hoteles, que selecciona en uno de sus hoteles de Barcelona a un camarero de sala que se encargue de supervisar el buffet, recibir a los clientes, reponer los alimentos y recoger el servicio de habitaciones, entre otras funciones. Es importante que sea una persona que trabaje bien en equipo, con iniciativa y orientación al cliente.
Otra más.
La siguiente es de la Fundación Save the Children, que requiere un técnico de redacción de propuestas de cooperación internacional y ayuda humanitaria, que ayude a la formulación de las propuestas y colabore en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Es imprescindible tener una formación superior o de máster o posgrado en cooperación internacional y o ayuda humanitaria. Es necesario dominar la ofimática a nivel profesional y experiencia previa de 3 años.
Un trabajo que me sugiere que tiene que ser muy bonito. Bueno, y a ver, ¿qué perfil necesitamos para la siguiente oferta que nos ponéis encima de la mesa de la noche de COPE?
Pues el siguiente perfil es de una persona para redes, porque Cartagón selecciona a un profesional con perfil senior en networking para trabajar como arquitecto de redes IP y gestor de proyectos de comunicaciones en distintos aspectos. Se requiere como mínimo ser ingeniero técnico y contar como mínimo con 4 años de experiencia en diseño, administración avanzada y operación de redes de datos.
Y por último, Coral, ¿fuera de nuestras fronteras?
Pues fuera de nuestras fronteras nos vamos concretamente a Cali, Colombia, de la mano de CMC Internacional, que busca para una importante empresa de retail y moda, con más de 80 tiendas en varios países, a un Global Fashion Marketing Manager, que será responsable del posicionamiento internacional de la marca, la creación de campañas de publicidad y llevar a cabo las distintas estrategias que lleve la empresa.
Bueno, para más información, como siempre, trabajando.es, ¿verdad?
Efectivamente, en trabajando.es tienen muchísimas más ofertas de todos los sectores y además hay también ofertas a nivel internacional y cursos de formación.
Muchas gracias, Coral.
Muchas gracias a vosotros.
Coral Jaén, asistente de comunicación de marketing de trabajando.es. Aquí continuamos en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6, las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren en Argentina.
Al menos 3 muertos y más de 50 heridos es, de momento, el saldo de un nuevo choque de trenes que se ha producido.
Juan Pablo Colmenarejo.
Hay una noticia de última hora en Estados Unidos, una decisión que ha tomado el Congreso norteamericano en relación con la guerra civil que hay en Siria.
Estados Unidos está contemplando la posibilidad de aplicar una zona de exclusión aérea en parte de Siria.
Joseba Larrañaga.
Así que en las próximas horas se puede cerrar la llegada de Ancelotti al Real Madrid.
COPE. Está informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de darle los buenos días al sol, nos quedan 22 minutos para llegar a las 6, las 5, las Islas Canarias, ese sol que asomará su cara por el horizonte, pero antes de que eso ocurra queremos que te diviertas un rato con unas noticias que nos ponen de buen humor, a todos menos a un príncipe que se ha pillado un enfado de AUPA.
Pero si es mi príncipe azul. Su Alteza. Usted sabe, se supone que no debo hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido, ¿verdad?
Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababua, al pasar se han de inclinar siempre ante ti.
Parece que eso es lo que tienen que hacer con Al-Walid bin Talal, el miembro de la Casa Real Saudí, y se ha sentido muy ofendido cuando ha visto que la revista Forbes ha valorado su fortuna en casi 10.000 millones menos de lo que él dice que posee. En fin, es una lista que se publicó en marzo con los billonarios más ricos del planeta. El indignado príncipe ha declarado que debería estar en el noveno puesto y no en el vigésimo sexto, dado que atesora más de 30.000 millones de dólares, razón por la cual ha presentado una demanda por difamación ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres. Una de las excentricidades de Al-Walid bin Talal es poseer un avión conocido como el Palacio Volador, con un trono de oro instalado en el centro. Eso sí, el famoso trono tiene que ser espectacular. Que se aleje de Hacienda, se lo digo por lo de los millones.
Unos tantos y otros tampoco y encima se queja. Bueno, corramos un tupido velo sobre esta noticia y hablemos de cosas más entrañables, que por fortuna son mucho más abundantes.
Conozcan a los osos más salvajes del mundo. Este es Yogi y este es Boo.
¿Me ves bien, Yogi?
Están comiendo el almuerzo.
Tenemos a nuestros primeros clientes.
Una cesta a la vez.
Bonito día para un picnic.
¿Qué diablo?
diablos fue eso?
Tengo problemas con la ensalada de papas.
Maldita ansiedad, mis lágrimas al abrazar tu oso de peluche.
Resulta que el personal del aeropuerto británico de Bristol está muy preocupado a causa del hallazgo de un osito de peluche centenario que se perdió en su aeropuerto a principios del 2012. El pobre muñeco está tuerto y bastante maltrecho, aunque el portavoz de la terminal ha opinado que es por exceso de cariño y no por mal uso. Oye, muy bien, ¿no? Por lo menos. El reto es encontrar a sus dueños y han difundido fotos en la prensa y en internet, incluyendo una imagen de marzo de 1918 donde aparece en compañía de dos niñas, Dora y Glynn, según reza una nota aparecida junto al osito. Desde aquí esperamos que el feliz reencuentro se produzca y este recuerdo perdido retorne a esos brazos de los que nunca debió separarse.
No voy a soltar la lágrima porque hay que ser profesional, pero es una bonita historia. Cosa que no podemos decir del siguiente tema, que, aunque ejemplarizante, es bastante repugnante.
¿Sabes una cosa? A esa dama le encantan los ponis. Nos quiere. ¿Imaginas lo que harías con ella? Bueno, es una lástima porque ahora estás de servicio. Desde luego es para una noche completa.
Ahí dentro pasa algo.
No me diga.
Un perro pastor está jodiendo a mi Aretha.
No.
¿Es suyo el perro?
En realidad, no.
Soy un hombre de negocios.
Y yo policía.
¿Ah, sí?
¿Lo ve?
¿Poli?
Sí.
¿Es usted policía? ¿Se burla de mí?
No.
Dejémosla.
Imagina recibir un excremento de perro empaquetado y en tu casa. Parece asqueroso, pero si vives en Brunete y tienes un can como mascota, te puede pasar. No es una locura, sino una buena idea para luchar contra la falta de civismo de algunos ciudadanos que sacaban a sus animales a pasear y no recogían los restos del desagüe del perrito. Harto de que sus calles parecieran un campo de minas, el ayuntamiento, eso sí, con la ayuda de unos voluntarios, vigilaron el modus operandi de los propietarios para después conseguir, disimuladamente, el nombre y la raza del perro. Con estos dos datos localizaban las direcciones de los dueños y les han devuelto el regalito junto con un aviso de multa. Ole por su iniciativa.
Me parece fenomenal, porque mira qué desagradable pisar eso, un de perro en la calle. Por mucha suerte que digan que da. A mí por ahora nunca me ha dado suerte y he pisado unas cuantas. Claro que si hablamos de recoger desperdicios, en Nuevo México se llevan la palma.
E.T., mi casa, teléfono, mi casa.
En este caso se trata de una auténtica búsqueda de un antitesoro. Escuchamos bien. En 1982 la empresa Atari creó un juego basado en la película E.T. el extraterrestre de Steven Spielberg. Claro, que era tan malo que la mayoría de los compradores lo devolvieron y Atari tuvo que retirarlo de las tiendas. Poco después surgió una leyenda urbana que decía que la empresa enterró millones de estos cartuchos en un basurero de Alamogordo, en Nuevo México. Ahora la empresa Fuel Entertainment quiere comprobar si el mito es verdad y ha conseguido permiso para excavar durante 6 meses en el antiguo emplazamiento. El objetivo es realizar un documental sobre el videojuego de cara al 30 aniversario de su comercialización. Anda, que si lo encuentran.
A eso lo llamo yo exceso de tiempo libre o disponer de mucho presupuesto. Pero mucho peor es pasar un calor tremendo y que no te deje ninguna opción para evitarlo.
Alguien tendrá que entrar ahí.
Correcto.
En permanente contacto con un fluido que está a 5.000 grados.
Sí. Usemos el nitrógeno líquido.
No tenemos suficiente.
5.000 grados. Y nuestros trajes resistirán...
La mitad, como mucho.
Ya, la mitad.
Es decir, que quien quiera que entre en ese hueco ya no podrá volver.
Hace calor, yo estaba...
Parece ser que la cabina del conductor de los trenes suecos debe ser como un horno. Por este motivo, una docena de maquinistas han decidido combatir la ola de calor que dicen que sufren los suecos vistiendo faldas. Todo viene por la normativa de la compañía Arriva, que les impide vestir pantalones cortos, cuando en su puesto pueden llegar a superarse los 35 grados. Como quien hizo la ley, hizo la trampa, y la falda sí está metida, pues ellos se han sumado al carro y han decidido que es mala idea fundirse con el asiento. No es la primera vez que pasa, ya que en 2003 los conductores de autobús de la ciudad de Umeå tuvieron esa misma iniciativa. Tienen que estar más monos.
Thank you. los escoceses no les queda mal, ¿no? Digo.
Les queda muy, pero que muy bien.
Vale, vale.
Y eso queda 7 vueltas.
Eso sí, para combatir el calor no hay nada mejor que tomarse un buen calimocho y que esté fresquito.
Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata. Me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de pena. 2 cubatas para ese chaval. El alcohol es muy bueno para todo. Entre sus grandes virtudes te ayuda a valorar la belleza. Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche. Después de ese pelotazo, ¿cómo se ha puesto la princesa,
No sabemos si, como dicen los de Florida, tengo un resacón de AUPA, ¿sabes? Pero si no, que se lo digan a los neoyorquinos, que gracias a Rosie Schaap, periodista de New York Times, ha empezado a disfrutar del famoso combinado español en la Quinta Avenida de Nueva York. La redactora, en su columna mensual llamada Drink, escribió acerca de esta bebida, titulando el artículo con una sugerente: ¿vino y cola? ¡Funciona! Alabando en el mismo la sencillez y el bajo coste de la mezcla. Claro que Schaap ha querido tener un momento de creatividad y recomienda algunas variaciones, como añadir rodajas de limón y naranja o el propio zumo del limón, concluyendo que es maravillosamente refrescante. Y seguro que la colega cree haber descubierto el juego. Un brindis a su salud.
Chin chin. Catorce minutos para las 6, las 5 en las Islas Canarias. Gracias, José Luis.
Un placer.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y media. Otro día, misma feria, no he dormido nada para variar. Puro taxi ocupado, miro al cielo, está nublado. Yo con prisa y sin bocado y Murphy me ha burlado una vez más. Y sí, resulta que sí, que ahora cantan tan afinaditos, cortesía de auto.
Pues lunes 17 de junio vamos a repasar las portadas que nos traen algunos de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Miriam Ponte, en País.
Pues el País titula: Bruselas pondrá condiciones a las ayudas contra el paro juvenil, el gobierno deberá mejorar las políticas activas de empleo. Además, España percibirá finalmente algo menos de 2.000 millones. La fotografía es para varios manifestantes que se refugian de los cañones de agua de la policía en Ankara. La intolerancia divide a Turquía. Erdogan reúne a miles de fieles tras expulsar a los indignados. Nos cuenta también El País que Bárcenas avaló ante el juez los sobresueldos en el Partido Popular con un abogado falso, y la corrupción en España suma 800 casos y 2.000 detenidos. Y además Londres espió a los delegados del G20.
¿Qué nos encontramos en el mundo?
Pues que el PSOE pide que se aclare el desmentido de la infanta, exige que el gobierno explique por qué la agencia tributaria mantiene que doña Cristina vendió fincas por 1,4 millones y la Casa Real lo niega. Y la fotografía también para Estambul. Los fieles de Erdogan toman Estambul. Noruega paga 1,5 millones a un proyecto protagonizado por Batasuna y nos cuentan que el gobierno frena una OPA de ATT sobre Telefónica. El vendedor del ático de González vuelve, era además tesorero de una sociedad de Cerezo, de Enrique Cerezo.
En la portada del ABC.
Lorenzo, apoteosis española en Cataluña. Exhibición de Lorenzo en una jornada en la que España copa 8 de los 9 podiums disputados en Montmeló. Dice que los aficionados pitaron a más durante la entrega de premios. y el fiscal busca el destino de 9,6 millones del saqueo del Palau. Además, la declaración tras el secuestro, ¿quieres casarte conmigo?, le pidió matrimonio a su compañera tras casi un mes de cautiverio en Colombia. Hablamos de los asturianos Ángel Sánchez y María Marlaska.
Muy bien, Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal, Robert? Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Uf, qué partidazo ayer, ¿eh?
Muy bien, la verdad es que ves el marcador y dices, bueno, a lo mejor no fue para tanto, ¿no? Porque España ganó solo 2-1 a Uruguay, pero en la primera parte...
Yo hoy que libro, a lo mejor me voy al Museo del Prado porque me imagino que lo habrán colgado el partido. Pues allí, o sea, porque vamos, qué partido.
De España en la primera parte, y mira que los brasileños pitaban a la selección cuando tocaba el balón en los primeros compases, pero luego no pudieron hacer otra cosa que aplaudir. Primera parte fabulosa, con goles de Pedro y de Soldado, que adelantaban a España, ponían el 2-0, y a partir de ahí la verdad es que levantamos un poquito el pie del acelerador en la segunda, y luego Luis Suárez maquillaba el resultado, este delantero del Liverpool que quiere media Europa, con un gol de falta directa. 2-1, primer partido ganando, contra el rival más difícil de este grupo B, así que lo de Tahití, lo de Nigeria parece más sencillo. El jueves a las 9 jugamos contra Tahití. Casillas fue titular, definitivamente, había muchas dudas al respecto, y Del Bosque optó por Iker Casillas. Y bueno, la verdad es que partido no cómodo, pero sí que muy bonito de la selección, sobre todo en la primera parte, dejando bien claro quién es el campeón del mundo.
¿El próximo partido?
Jueves a las 9 de la noche contra Tahití. En el otro partido que se disputó ayer, México 1, Italia 2, empezó ganando el equipo mexicano, pero luego le daba la vuelta el combinado transalpino. Fuera de la Copa Confederaciones, bueno, pues miramos a ver si llega o no llega Ancelotti en el Real Madrid. Parece que esta semana será la definitiva. En el fin de semana ha trabajado mucho el equipo blanco para cerrar ya la llegada de Carleto, sobre todo porque mientras no llegue el entrenador no pueden hacer nada con las salidas y con las entradas, así que lo tienen todo un poquito bloqueado y el mes avanza y empieza a ser ya la cosa complicada. Además, contaba ayer Paco González que el Madrid se plantea fichar a Isco, el jugador del Málaga, pero dejarlo allí una temporada cedido en el conjunto malagueño porque, bueno, creen que puede seguir rodándose, pero tampoco quieren que se lo quite otro. Así que así está un poco la cosa en el Real Madrid. Además, ayer el Almería eliminó Las Palmas y el Girona al Alcorcón en la pelea por el ascenso. Queda una plaza todavía en la primera división y se la van a jugar entre ellos dos, entre el Almería y el Girona. En la ACB, máxima emoción, finalmente habrá quinto partido. Ayer en el Palau fue mejor el Barça, ganó por 73-62, enorme ante Tomic, que firmaba 18 puntos y 10 rebotes, y Navarro lesionado, es duda para el quinto, aunque yo creo que le van a atar al caballo como Madrid campeador, sí, y que estará en el Palacio de los Deportes de la calle Goya el miércoles a las 10 de la noche, partidazo para decidir quién será el campeón de este año de la Liga ACB. En motos, paseo español en Momeló, lo estabais contando. Madre ahora, mía. 8 podios de 9 posibles, ganaba Lorenzo con Pedrosa y Márquez en MotoGP, Pol Espargaró ganaba en Moto2 y Luis Salom en Moto3. Ya te digo que solo se nos escapa una plaza para firmar el... bueno, que todos los podios fuesen españoles.
Van a desgastar el himno español, ¿sabes?
Se va a rayar, sí.
Y dos cositas más para terminar. En fútbol sala, el Barça manda en la final por 2-1 ante el Pozo de Murcia. Y en la NBA acaban de ganar los Spurs a Miami 3-2. Ya tienen bola de partido el próximo para ganar a los todopoderosos Miami Heat.
Muchas gracias, Santi.
A vosotros, buena semana.
Estamos a eso, a 7 minutos para llegar a las 6, las 5, las Islas Canarias. Nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará.
En la traducción, Lourdes Martínez, José Luis Moreno. Feliz semana.
Gracias, igualmente para todos. Que disfruten, que ya un poquito menos de calor.
Ya queda un poquito, sí, menos. Juan Grau también, en la parte técnica, Luis Pinar, que va a continuar un rato más contigo. María Jesús la tenemos reciclándose un poquito, María Jesús Alfaya, vendrá dentro de poquito. Miriam Ponte, feliz semana.
Feliz semana a todos.
Y yo soy Roberto Pablo, deseándote eso, lo mejor esta noche, el equipo del Artaón Azumendi, con todo, todo, todo lo que esté ocurriendo para contarte y para que veas que la noche sigue teniendo vida. Y ahora enseguida te quedas pues con el equipo de la mañana, con Buruaga y todo su equipo, para, como decíamos, estar bien informado y estar bien entretenido, que es lo que merece iniciar así la semana y iniciar así un día. Sé feliz, si no ya sabes, por lo menos inténtalo.
Arriba las manos, aprieta los dientes, no te quedes fuera de esta corriente, pierde la compostura, bebe de esta fuente, el público está bien.